Robert Cano está ya en comunicación con nosotros, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Menchi, Oscar, Euclides, Juan. Un gusto saludarles en la amable audiencia de Radio Monumental también.
Bueno, el informe de PISA, la evaluación. Uh-huh. Sabíamos que podíamos tener este resultado. ¿Hay más que preocuparse ahora o estamos igual de preocupados? ¿Y qué pasos tienen que dar desde el ministerio para poder advertir a la clase que estaba hablando Euclides, a la clase dirigente, que si no estamos trabajando en la dirección correcta, si este tema del bono demográfico sigue, alguien dijo hoy, pisándonos los talones, porque ya no tenemos ese espacio como para maniobrar, está ahí nomás, vamos a perder esa oportunidad, Robert.
Es así realmente, y bueno, hablando así francamente, no nos sorprenden estos resultados, sí nos preocupan, porque cada tanto nos refuerzan y nos lastima saber que estamos tan mal, esta vez ya en el concierto mundial, ¿verdad? Las pruebas regionales nos daban a nosotros los últimos lugares a nivel latinoamericano. Sabemos bien que Latinoamérica no está bien a nivel mundial. Esta es una evaluación a nivel mundial, son 75 países. Consecuentemente, si estamos mal en una región que está mal a nivel mundial, estamos también mal a nivel mundial. Parece un juego de palabras, pero es así, para justificar que no nos sorprende, pero sí nos refuerza, nos lastima como gestores de la educación, tener esta que se exponga de esta forma de responsabilidad. Por otro lado, lo vemos como una oportunidad y rescato lo que pasó en Perú hace unos años, allá por el 2006 más o menos, 2006, cuando Perú comenzaba su tránsito por PISA también. Y bueno, en Perú ocurrió algo bastante singular, que fue lo que decía en aquel entonces su ministro de Educación, Jorge Saavedra, que fue en ese momento ministro de Educación y comentaba por aquí hace poco, que fue el punto de inflexión a través del cual la sociedad toda, incluyendo la clase política, se pusieron las pilas y realmente comenzaron a trabajar todos juntos en favor de la educación. Es lo que estamos necesitando nosotros urgentemente en este país. El Ministerio de Educación y Ciencias, si bien ha tenido una asignación importante de presupuesto en los últimos años, todavía sigue siendo insuficiente. Tenemos un 3.4% de inversión en educación, según las últimas estimaciones que se han dado, muy lejos de lo que mínimamente se espera. Y no justifico con eso que el presupuesto sea el inconveniente. También hay problemas que tenemos que reforzar en cuanto a gestión. Pero en aquel entonces, refuerzo el caso de Perú, generó una conciencia colectiva donde no solamente su Ministerio de Educación en su momento, sino toda la sociedad y demás ministerios que tienen influencia en el orden educativo se pusieron en un plan articulado para poder sacar adelante a Perú. Perú, y por eso viene la esperanza, Perú entre el 2006, en el 2006 tenía resultados casi incluso inferiores que Paraguay en algunos casos, y les comento que era el 2013, siete años después, Perú, de estar por debajo del promedio latinoamericano, superó a México, a Colombia, Argentina y Brasil en apenas 7 años. Y eso para nosotros y para quienes estamos en el mundo educativo, primero nos da esperanzas y segundo nos dice que, bueno, si se dan las condiciones adecuadas y si hay la gestión eficiente, los resultados se pueden revertir en corto plazo. Porque 7 años es muy poco tiempo para poder cambiar los resultados educativos, y lo hizo Perú. La misma cosa pasó en Ecuador también. Son dos países que en ese periodo de tiempo de 7 años han dado saltos importantes a nivel regional. Seguimos siendo como región rezagados en los últimos lugares en los rankings mundiales, pero esos progresos son alentadores y esperamos con ansia que ese fenómeno que se dio en Perú, que del dolor de sentirse tan rezagados a nivel mundial, surgió una especie de sentimiento colectivo que hizo que ese país tomase las decisiones y haya tenido progreso muy importante.
¿Cómo se articula ese sentimiento colectivo, Robert? Porque ¿verdad? Yo creo que, en definitiva, todos de alguna manera sentimos exactamente lo mismo, y yo creo que se han escuchado distintos ámbitos de la sociedad paraguaya.
No veo
creo
eso,
que se han manifestado preocupados por esta situación, ¿no? Desde la prensa.
Necesita un consenso, claro, de gente que no se involucra hasta ahora.
A eso voy. ¿Cómo se articula? Por eso, ¿Cuál fue el primer paso que dio Perú para poder decir, bueno, este es el camino que tenemos que hacer?
Bueno, y comenzaron a trabajar con varios, en varios aspectos. Primero comenzaron con lo que le llamaban ellos la reforma magisterial, ¿verdad? Perú ha tenido, después de un largo debate, pero esa situación de PISA ayudó bastante a que se haya tenido una reforma a nivel de la formación docente, porque el factor más importante que compete al Ministerio de Educación o a los Ministerios de Educación en la mejora educativa está indudablemente en la formación de sus maestros, ¿verdad? Ahí comenzó, Perú tuvo su reforma magisterial, han tenido niveles de exigencia mayores, que ha tenido una adhesión importante de la ciudadanía, que es muy importante para
eso, a eso me refiero. Yo pues le doy un destaque. Claro, no, Robert, y Menchi tiene razón, pero yo insisto en eso. El peso, Euclides, de la ciudadanía, Juan, debe tener, me da la impresión, si todo el mundo, y cuando yo digo todo el mundo, es hipérbole, todo el mundo quiere decir, la señora de la esquina que nos vende
cosas. Los padres, los hermanos,
todos. Tenemos que, la ñan de membuicuérame y educación por adverna, sino veo qué esperanza yo tengo de que mi familia salga del estado de pobreza. O sea, que haya un consenso ciudadano, no de quienes habitualmente están trabajando nomás luego en eso, o los que hacen plataforma electoral de la educación, no pido para ahí. Necesitamos que toda la población sale y diga, bueno, hagan pues lo que tienen que hacer. Y no sé, se esté en la calle, porque finalmente la movilización tendría que ser no solamente para protestar por hechos de corrupción, que me parece está súper bien, ¿verdad?, contra la impunidad, etcétera, sino promoviendo también, políticos, acá estamos, no sé, 10, 20, 30 mil personas diciéndole, hagan lo que tienen que hacer en educación, ¿verdad? O yo, hasta allá voy a te ir, ¿vio?
No, al contrario.
Disculpen que quiera interrumpirles, sí. Les quiero poner un ejemplo nomás, un ejemplo que creemos que son acciones de bajísimo costo y alto impacto. Cuando uno evalúa cuáles son las causales de estos resultados, ahora encuentra una diversidad de factores. Uno de ellos que llamó la atención, y vamos a desglosarlo con detalle, tiene que ver con el ausentismo de los estudiantes, el ausentismo de los maestros y la poca cantidad de horas efectivas de clase que se tienen, ¿verdad? Y aquí vamos a lanzar un poquito una reflexión colectiva. Sucede acá en Asunción, sucede también en el interior, porque fui testigo cuando estaba por el interior. Existe una especie de acuerdo tácito entre docentes, estudiantes, padres, ¿verdad?, de que si de repente la temperatura baja, ¿por dónde queda?, unos 6 grados, 7 grados, ya hay un ausentismo masivo. Cuando llueve un poquitito y nos hablo de un diluvio, ¿verdad?, la gente tampoco envía a su hijo a la escuela, ¿verdad? Son pequeñas acciones que si uno es consciente de que tiene que enviar a su hijo a la escuela, de que el maestro tiene que estar, a pesar de que la temperatura bajó a 7 grados, tiene que estar en la escuela y romper ese acuerdo, porque en esos días, en tiempos de frío y de lluvia, hay un acuerdo tácito, luego no hay clase. No sé si ustedes han de percibir eso, pero un ausentismo muy grande existe en esos momentos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones que nos permitan a nosotros realmente que el tiempo efectivo de clase se cumpla, tienen un impacto muy importante, eso está demostrado. Entonces, pongo nomás como ejemplo, Oscar y equipo, sí, ahí. No,
está bien. Menchi. Sí. Una cuestión básica ya.
Están los otros ausentismos, y, que tienen que ver con condiciones económicas.
La deserción escolar. Claro. O sea, Menchi viene de un tema que ayer a mí me impactó cuando ella comentaba de gente que trabaja en comercio y que tienen oportunidad de retomar su estudio. Algunos mintieron durante largos años y hoy día se anima y dice, ya tiene ahí porque mi hijo va a decir, acá está mi mamá. Y no quiere presentarlo de la ISU y Tabu. Doble de Kwai, dos cri de Kwai, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la mamá o papá llegó a ese estado?
De personas que ayer se graduaron, claro, y preguntábamos por qué habían dejado el estudio. En todos los casos, Robert, era por cuestiones económicas.
Claro,
o Caruana. Tuvieron que salir a trabajar y entonces tuvieron que dejar de estudiar, ¿verdad? Y hoy se les presentaba la oportunidad, incluso había una mujer de 51 años que retomó sus estudios y terminó el bachillerato, ¿verdad? Y un señor que a mí me dejó impactada, que decía, durante 12 años yo mentí. Yo mentí y le dije a todo el mundo que yo había terminado el colegio porque me daba vergüenza decir que yo no había terminado el colegio. Y hoy que tengo ya mi título que me entregan, hoy voy a poder decir con absoluta certeza que yo efectivamente terminé mi estudio secundario, ¿verdad? Entonces, hay demasiados casos de personas y hoy incluso se está reviendo ese término del niní, porque en realidad no es que no quiere estudiar o no quiere trabajar, es que no tiene condiciones para hacerlo, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto en demasiadas oportunidades, Robert. Entonces, vos estás dando un ejemplo, Pero aquí me parece que el fondo de la cuestión pasa por el modelo de educación que tenemos que definir y rápido, porque no podemos seguir con esa educación que todavía apunta a memorizar los textos, a memorizar fechas, a memorizar cuestiones que estamos acá a un paso de un clic para tener todo. Entonces, hoy tenemos que empezar a generar ese cambio, decir, ¿qué hacemos con la información que tenemos al alcance? ¿Para qué nos sirve esa información?
Totalmente de acuerdo. Mira, y vos mencionaste, y ustedes mencionaron ahí un caso que es ilustrativo, ¿verdad? Si vos me decís que el abandono, yo quiero ya, que no quiero más que se diga deserción escolar, porque eso estigmatiza al estudiante, que es el que deserta. El desertor puede venir, la deserción viene de la escuela militar, donde es el cobarde, ¿verdad? No es así. Sí. Entonces, si las razones del abandono o expulsión escolar son económicas, entonces hay algo que hacer en otras áreas de la sociedad para favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema, ¿verdad? Estamos de acuerdo, eso es un ejemplo nomás. Sí, realmente, y también tenés razón, la educación enciclopédica, la tradicional, me gusta mucho usar una analogía, que es la siguiente: nosotros estamos educando a estudiantes del siglo XXI con maestros formados en el siglo XX y un currículum del siglo XIX. Es así. Realmente es bastante ilustrativa esa analogía. Y nosotros somos plenamente conscientes de eso, plenamente conscientes. Me encantaría tener en algún momento dado un espacio. El ministro va a comentar el día viernes. Realmente el viernes oficialmente se comunican los resultados de PISA en ese país. Y también ahí el ministro va a hacer
una conferencia de prensa.
Un listado de medidas que vamos a tomar, que estamos tomando ya, de hecho, para revertir estos resultados. Porque también somos conscientes, como ustedes, que esta situación nada más, ¿verdad? Que ya hay un grado de ansiedad o de intolerancia social que nos exige a todos que estamos en esta, con la responsabilidad de llevar adelante la educación en el Paraguay, respuestas concretas más allá de un discurso bonito, un discurso político. Necesitamos hechos concretos, y esos hechos concretos vamos a comentarlos con ustedes, a la prensa y a la sociedad, el día viernes a las 8 de la mañana.
Gracias, Robert. Muy amable.